Bienvenidos, este es su programa
Charlando con la Raza.
Y estoy con la voz andina en este estudio, me acompaña Johanna Miraya, hola.
Y Mayna Yankachanki, Brenda.
Ah.
Ali Yankachani.
Ani Yankachani.
Oh, ya. Yeah. Y Mayna Yankachanki significa ¿cómo estás? Ali Yankachani, estoy bien, en quechua, you know.
Y esas son las clases de quechua por Johanna Miraya. Las vamos a tener cada vez que empecemos charlando con la raza. Y de verdad queremos agradecer esta aportación porque miren, el quechua es la lengua nativa más hablada en el continente. La hablan alrededor de 8 millones de personas según un artículo que encontramos en la red. Vamos a confirmar la información, pero es una de las lenguas ancestrales más habladas actualmente, así que Johanna nos traiga esta aportación, a mí me parece maravilloso. Empecemos a aprender por el hola, ¿cómo estás? Entonces, repitamos después de Johanna.
Imainayan kachankis.
Imainaya kachankis. ¿Y respondes?
Estoy bien, y dices en quechua, allinyan kachani.
Y dices en quechua, allinyan kachani.
Ajá. Y chao, chao es tupananchiskama.
Tupananchiskama.
Es like es no no es el mismo significado como chao, pero significa tupananchiskama, es dos palabras que significa hasta que yo te vuelva a ver, algo así. Algo así, eso significa chao, ¿no?
Tupananchiskama.
Tupananchiskama, ya.
Vamos a tener, y de verdad quiero proponerle a Johanna que charlando se vuelva, pues, trilingüe. Vamos a hacer inglés, español y quechua.
Claro.
Y en cuanto podamos invitar a más gente que hable quechua o más gente que hable náhuatl o a la más gente que hable cualquier otro idioma. Aquí tenemos también una diversidad de idiomas importantes. Está el yurok que está siendo difundido en College of the Redwoods. Invito a todas las personas a que se acerquen y vamos a hacerlo multilingüe, ¿no?
Claro, sería bueno. Estábamos comentando que la próxima semana vamos a hacer una entrevista a un peruano que es quechua hablante de mi pueblo. Entonces podríamos, él es su profesor de la universidad enseñando quechua y nos podría un poco hablar sobre cómo está evolucionando quechua, si la nueva generación tiene interés en el quechua. Él me estaba comentando justamente que había una de sus estudiantes que le decía a él que, profesor, me siento avergonzada, decía así. Y él decía, ¿de qué te avergüenzas? Y ella decía, es que cuando, antes, cuando estaba en la escuela, cuando venían estudiantes de la sierra, yo me burlaba de ellos porque su acento, porque cuando decían plátano, plátano, los de la sierra decían plátano, porque nosotros no tenemos el O y no tenemos el E. Entonces siempre nos confundimos con la, solo tenemos tres vocales. Entonces había un problema en eso y la gente siempre se burlaba, ¿no? Y también en el colegio, yo también he experienciado eso, que la gente siempre se burlaba, de la sierra está viniendo, había una discriminación. Y él me estaba comentando justo eso, ¿no? Y ahora en este contexto y estaba yo... estábamos pues hablando y diciendo cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Y ahora parece que muchas universidades están en Perú, están tratando de poder dar clases en quechua. Entonces sería bueno entrevistar a él.
¿Y cuál es tu pueblo, Johanna? ¿Cómo se llama?
Mi pueblo se llama Calhauso, es en quechua, pero sobre el tiempo ha sido castellanizado y le han puesto Calcauso. Pero el nombre original es Calhauso. Calhauso significa porque había un agua que venía y había bastante cal y lo llamaron los indígenas Calhauso. Pero ya cuando quisieron inscribir y bueno, los españoles vinieron, castellanizaron cada nombre de un pueblo, entonces pusieron Calhauso. Y así todo, cada anexo, cada distrito se ha cambiado. Por ejemplo, hay otro pueblo vecino de nosotros, Mollebamba, y antes era el nombre, pues, original era Molle Pampa, porque el molle había, es una planta y Pampa y era un lugar donde crecían los molles, ¿no? Entonces le decían Molle Pampa, pero ahora es Mollebamba. Entonces había esos cambios, ¿no?
Yeah. Yo creo que esa importancia de aprender el quechua o lo que queremos traer a este programa y discutir es el tipo de pensamiento detrás del lenguaje. Porque como tú dices, no es simplemente decir chao, es todo un sentimiento a través de esa palabra compuesta. Y confirmo, sí, el quechua es el primer lugar dentro de los idiomas. Se habla en la región andina, compuesta por Perú, Bolivia, el sur de Colombia, uh-huh. el norte de Chile, también el norte de Argentina tiene una región andina. Entonces, vamos, son varios países y el número de hablantes es de 8 millones. Así que es sí. impresionante. Como segundo lugar aparece el maya. El maya ha hablado en el sureste mexicano y en Guatemala. Hablado por 6 millones de personas. Y en tercer lugar está el guaraní, que también se habla en Sudamérica, en Paraguay y en áreas que rodean, por ejemplo, Perú también se habla guaraní. En el cuarto lugar el aymara, Perú y Bolivia sobre todo. Sí. Así que tenemos ahí, bueno, en el quinto aparece el náhuatl mexicano. Tenemos ahí una diversidad de lenguajes en el continente americano. Son millones de personas las que están hablando y tratando de rescatar el idioma, como en el caso del tío de Johanna, a través de la universidad.
Sí, exacto. Y eso es lo que queremos promover, ¿no? Que en la educación se pueda, pues, hablar, enseñar en quechua, ¿no? Sería bueno, no solo en Lima, en la ciudad, por ejemplo, hay un gran... muchos de los colegios han implementado, el caso es el idioma inglés, lo cual es importante también, ¿no? Pero no le dan ninguna validación quechua, ¿no? Porque siempre dicen, ¿y con quechua qué vas a hacer? ¿No es cierto? Pero ahora en las universidades se están implementando para que, bueno, hay personas que están interesadas, especialmente jóvenes que han migrado a la ciudad o han nacido en la ciudad, pero sus padres son de la sierra. Bueno, de alguna manera ellos están tratando de aprender el idioma quechua, ¿no? Entonces, ellos están interesados y esperemos poco a poco que haya más gente, más juventud interesada en el idioma para que, como tú dices, ¿no? Es una lengua que necesitamos, pues, hablar en ella. Como tú dices, la expresión, muchas expresiones, muchos significados, no los puedo encontrar en español, por ejemplo. En quechua puedo hablar con todas las expresiones, viene y un quechua hablante me va a poder entenderme. Entonces, ya sería bueno entrevistar a las quechua hablantes, en este caso a mi tío. La próxima semana él nos estará enseñando algunos, ¿no es cierto?, algunas historias sobre el quechua, sobre la realidad y cómo va en la universidad también.
Oye, pues muy bien, y hablando de lenguaje, canales de resistencia y expresión, en las últimas semanas hemos visto cómo ha aumentado el racismo contra personas que hablan español en espacios públicos en Estados Unidos. Hubo un caso muy sonado en Nueva York contra un abogado que escuchó a dos mujeres hablando en español y armó un zafarrancho, así un escándalo tremendo. Llamó a la policía, las amenazó, les dijo, voy a llamar a migración y ustedes se van a ir deportadas. Y entonces las mujeres grabaron el tema y empezaron a defenderse. Bueno, nosotros somos bilingües, somos ciudadanas. No, ustedes vienen a aprovecharse de nuestro sistema de seguridad. Bueno, aquí el hombre sacó toda la lista de prejuicios contra los inmigrantes. Y en ese momento que las redes poderosas sociales, en ese momento que se subió este video, la gente comenzó a investigar sobre este abogado. Y fíjate, La protesta fue tan grande que lo corrieron del despacho donde él trabajaba, fue despedido, porque además el tipo anunciaba en su historia profesional que él habla español, ¿sabes? Como para en su currículum, como decimos, ¿no? Entonces, que atiende casos de inmigración y en realidad era todo lo contrario, un tremendo racista, así que fue despedido. Y la protesta fue acompañada con mariachis y se armó toda una fiestota ahí en Nueva York. Y le mandamos un abrazo a la resistencia, a la gente que está apoyando en estos momentos tan polarizados, a los inmigrantes y a la gente que es bilingüe y a la gente multicultural. Estamos totalmente en desacuerdo con estas expresiones de odio. Y el abogado es un solo caso. Han habido tantos. La policía migratoria que está cateando automóviles de gente que viene hablando en español o que se detiene a hablar en español. y esto está siendo difundido en las redes sociales. Así que gran instrumento las redes, gran instrumento el radio, y nosotros desde nuestros lugares vamos a promover el respeto a la multiversidad, a los lenguajes, a los distintos idiomas. Y bueno, fíjate, hablar en español ahora en Estados Unidos se está volviendo muy complicado. ¿Qué piensas?
Sí, justamente en una de las estaciones de radio estaba escuchando a un señor y estaba hablando el que los migrantes, los que vienen de otros países, deben aprender a hablar el inglés. Es una falta de respeto que ellos no hablen el idioma de este país y tienen que hablar su propio idioma y todo eso, ¿no? Y realmente, ¿quién está faltando el respeto, no? Porque nosotros, así como somos, hemos crecido, tenemos nuestra cultura, es complicado hablar el idioma inglés, no solo por el acento, sino por muchos motivos, ¿no? A veces, por ejemplo, entre tú y yo, hablas inglés, yo también hablo inglés, pero siempre vamos a hablar en español porque, ¿no es cierto?, es nuestro primer lenguaje. Entonces, siempre hay esas situaciones, ¿no? Cuando tú estás con unas amigas que son latinoamericanas, tú no hablas en inglés. Y si ellos hablan, tú hablas en español porque hay una mayor conexión. Entonces, y ellos no entienden, ¿no? Ellos, bueno, nosotros, por ejemplo, si hay americanos, europeos que vienen a Perú, entonces, por ejemplo, en Lima, y ellos están hablando en inglés, nosotros no estamos complicados diciendo que, wow, esa gente no debe hablar inglés aquí, que no es cierto que se debe irse a su país. No, les damos bienvenido, wow, está hablando inglés, deben ser extranjeros, ¿no? Siempre damos con, ¿no es cierto?, con curiosidad, pero sin estar tratando mal. Pero siempre hay ese desprestigio, ¿no?, para algo menos. Por ejemplo, como te decía, el quechua. Si alguien habla quechua, por ejemplo, cuando en mi escuela, si alguien hablaba quechua cuando yo era estudiante, si alguien hablaba quechua y alguien hablaba inglés, le preferían al que habla inglés, ¿no? Tenía más respeto, más, como dicen, más estatus, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Como el lenguaje también está en el estatus económico, ¿no es cierto? Y eso es, yo pienso que aquí en América se debe implementar otros idiomas, porque hay muchos migrantes aquí, tantos idiomas que la juventud, que los niños deberían aprender, y es bueno para el desarrollo del cerebro de los niños, ¿no? Que aprendan otros idiomas. Entonces, por un idioma es ridículo.
Yeah. Es ridículo, pero está sucediendo y se torna dramático. Uh-huh. Un ejemplo de apoyo solidario durante la campaña Santuario, que tiene que ver con este tema, nos lo brindó Denis. Denis es la mente creativa, el emprendedor de los bagels, que es un negocio local que apoyó el santuario, que nos permitió estar reuniendo firmas en sus sucursales, y desde aquí, desde nuestro lugar, le mandamos un abrazo fuerte. Denis, gracias. Yo estaba un día recogiendo firmas, ¿verdad?, preguntándole a la gente, ¿y quieres ayudar al santuario? Y él estaba en algún lugar cercano, él estaba escuchando, y la gente dijo que no, bueno, como tienen toda la libertad de hacerlo, dijo que no. Les insistí, quizá puedo explicarles de qué se trata. Y entonces él dice, y la gente respondió, bueno, no entiendo tu acento, así que Denis llegó y dijo, bueno, pero tú no hablas español. Él intervino de una forma muy amable y dijo, ¿tú no hablas español? No, pero tú no sabes dónde estás tú. Tú estás en California. Tú sabes que en California la mitad de las personas que habitan en este lugar hablan español. Tú te estás perdiendo de la oportunidad de conocer a la segunda mitad más grande de este estado. Y por si acaso, al segundo grupo de la población en Humboldt más grande también, que somos los latinos. Así que para mí, bueno, pues eso fue un respaldo muy grande. Gracias, Denis. La persona firmó la petición santuario después de que, bueno, él intervino muy, muy graciosamente. Y bueno, pues mi corazón con él. Y es cierto, es que California es multidiverso, pero tiene este factor en el que el 50% de los habitantes hablamos español. Debería ser bilingüe. Deberíamos encontrar en todos los lugares públicos señalamientos bilingües. Debería ser una regla. Es una propuesta de hecho es una propuesta de campaña para los supervisores, y con esto quizá nos vamos a una discusión sobre las elecciones locales y las elecciones internacionales. Fíjense que el 5 de junio en Humboldt se van a llevar a cabo importantes decisiones. van a cambiar, o bueno, van a ponerse a elección nuevos representantes para el Distrito 4 y el Distrito 5. Para el Distrito 4 hay 3 candidatas. La primera es Virginia Vaz, que ha estado ya en esa posición de poder durante algunos periodos. Las otras candidatas son 2 mujeres excepcionales, muy valientes. Se trata de Dani Bockert y Mary Ann Lyons. Las 3 estuvieron presentes en un debate público con las organizaciones sociales. Estuvo muy, muy interesante. Y para las personas que nos están escuchando y han apoyado el santuario y han seguido nuestra historia sobre este proceso, les quiero platicar que estuve presente en el debate y les lancé la pregunta. A ver, si ustedes llegaran al poder, ¿apoyarían la iniciativa Santuario? ¿La pasarían en la agenda de la Junta de Supervisores y la aprobarían? 2 personas respondieron que sí, inmediatamente dijeron, por supuesto, es el santuario, es una muestra de diversidad, es un statement de protección a los inmigrantes, sí. Y bueno, la tercera candidata dudó, dijo, bueno, eso debe estar a discusión. De repente el público, pues claro, se enardeció y se escucharon ciertas opiniones. En fin, es una radiografía también de cómo está dividido el condado, ¿no es cierto? Entiendo que esta tercera opción, esta tercera candidata, representa una parte del condado que permanece un poco escéptica del santuario. Lo entiendo y lo respeto también. Vamos a ver en las elecciones cómo se definen las cosas. Por lo pronto, pues un saludo a las 3. Que tengan una buena jornada electoral. Para el 5º distrito están los candidatos Steve Madron y Ryan Sundberg. Ryan Sundberg no se presentó al debate, así es que es difícil hablar sobre sus ideas y propuestas. Steve Madron se presentó al debate y ganó, o sea, la mayoría de los votos y las sonrisas del público. Es un gran personaje, en realidad. Él está por proteger los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Él ha sido académico, él también ha sido activista por los derechos medioambientales. Así que, bueno, pues un abrazo a Steve Madron y muy buena suerte en la campaña y en las jornadas electorales. Y acuérdense que el voto latino cuenta. Y acuérdense que somos cerca del 20% de la población. Y acuérdense que estaría muy, muy, pero muy bien incluir la protección a los inmigrantes en su agenda de trabajo. Les hablo a ustedes, funcionarios. Y bueno, sí, si hablaran español sería magnífico. Pasando a otros temas, tal vez, quisiera hablar sobre el tema de la realeza. ¿Cómo la ves, Johanna? Nos saltamos a la boda real, nos pasamos del quechua y los distritos a la boda real.
Ah, claro. Bueno, sobre la boda realeza, no he visto el video, pero he visto algunas fotos. Bueno, me parece que hay mucha expectativa de la gente. Para mí ha sido una curiosidad que tanta gente esté interesada aún en esas cosas, ¿no? En realidad, en esas fechas donde estaba la boda y todo, también estaba pasando lo que es Gaza, ¿no? Había lo que hubo tantos muertos en ese sitio y todo el medio de comunicación estaba enfocado en la boda. Entonces era pues algo irónico para mí. Bueno, supongo que para ciertos intereses la boda ha sido tan importante. Y bueno, después escuché que ella viene de una familia de color, ¿no? ¿Podrías explicar eso?
Mira, yo tampoco estoy tan enterada del chisme real, pero lo que sí llamó mi atención fueron los resúmenes de noticias en México acerca de la participación de un pastor afroamericano que habló sobre Martin Luther King durante la ceremonia. Trajo a Martin Luther King y su discurso, y eso para mí fue revelador de los aspectos políticos en el bodorrio real. El otro factor fue el coro gospel, magnífico, ese también lo vi. Y esa extrañeza de ver en una boda real que siempre es tan Disney y tan, you know, like la princesa y el príncipe y qué sé yo. Por ver por primera vez el factor interracial, magnífico, qué bien. Pero también era como, what? Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Es Inglaterra que fue un imperio que estuvo colonizando, bueno, los países de África, estuvo en Asia, estuvo resistiendo en India, en fin, así por controlar India imperialmente. y de repente vemos al pastor hablando de Martin Luther King en el corazón del imperio, ¿me entiendes? Fue para mí como, órale, sí, qué bien. Para mí eso valió la pena. Pues sí, de la princesa, ahora duquesa o como se le vaya a llamar, no tengo ni idea. Solo creo que era parte de Hollywood. Como de,
una actriz, creo.
Creo. Yeah. Y pero bueno, si ella estuvo detrás de estas aportaciones en la boda, que son también de tono político, pues vientos, qué bueno.
Sí, estaba justo pensando sobre también lo que pasó en España, ¿no? Has visto las realezas ahora. Ellos están tratando de conectar o casarse con personas supuestamente de baja clase o como lo llamen ellos.
Los plebeyos.
Los plebeyos, ahí está. Entonces, como que había un tiempo en España que había un tiempo, ¿no? Actualmente hay una crisis en España. Entonces, había mucho gasto de la realeza y había mucha crítica de la población en España. Entonces, y como para eso ellos pues tratan de arreglar esos matrimonios, como no los veo como algo real, como dicen, ¿no? Es una como una, como tú lo dices, ¿no? Un matrimonio de cenicientas para arreglar algo. Entonces, lo mismo veo como Inglaterra, como quizás hay amor entre, obviamente hay amor en todas partes está, pero también hay un cierto factor de que ellos están tratando de hacer públicamente verse como tú le decías, ¿no? Diverso, diversificar, ahora inclusivo. Pues inclusivo. Entonces la gente con eso está pues, ¿no? ¡Wow! Se ha casado con una, no sé, actriz, de persona de color, y esa esa fantasía, ¿no? Crea en la gente pero no saben, ¿no es cierto?, detrás de eso cuáles son las intenciones de las realezas, ¿no? Políticamente, como tú estabas explicando, ¿no?
Oye, sí, ahora me has hecho pensar en todos los memes y los memes que han salido como de las aspiraciones de las chicas como a ser la princesa, ¿no? De las aspiraciones de que algún día el príncipe las mire a las plebeyas. O bueno, ya de por sí tenían aspiraciones de ser como una chica hollywoodense. Ahora imagínate la hollywoodense en la casa real. Bueno, ya es el paquete completo, ¿me entiendes? Del éxito asegurado. Vi un montón de anuncios de, oh, esa es la sonrisa de la mujer que nunca lavará los platos nunca más, o de la mujer que nunca lavará la ropa. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto se sufre en la clase media como para realmente aspirar a ser de la casa real? Como tú dices, ¿pudieran ser acuerdos? No lo sabemos, tampoco es que nos quite el sueño. Pero lo que sí sabemos es que en términos concretos y de la política real, Inglaterra sigue teniendo políticas, bueno, contra países del llamado tercer mundo, y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. En fin, por más, ¿cómo decirle? Por más que los reflectores se enciendan, por más que Hollywood esté ahí y la Casa Real esté por allá y España también tenga esos reyes y sus princesas, pues, ay, no, en política siguen siendo realmente duros, o sea, siguen teniendo muchas restricciones, siguen teniendo mucha discriminación al interior de sus países, siguen dividiendo, siguen incluso teniendo estos gastos excesivos, como tú decías, afectando a la población pues más pobre. No puedo entender un país que tenga un rey y una reina y también que tenga a homeless, por ejemplo. Eso es tan absurdo.
Exacto. Y en estos años, ¿no? Que estamos claro. En la modernidad, todavía con eso, con ese estigma estamos. Y lamentablemente, como tú mencionabas, las realezas hacen un gasto, un gasto tremendo, ¿no? Y no sé cuál es la función exacta de las realezas en Inglaterra, por ejemplo. ¿Cuánto realmente tienen, ¿no es cierto?, la participación o están haciendo? Porque esos gastos, como tú le mencionabas, esos gastos que para organizar, para, no sé, para todas las cosas que tienen que hacer ellos, podrían ser invertidos, como tú decías, en las personas de baja clase, en los homeless people, tanta gente que hay en Inglaterra que necesita ayuda, ¿no? Y todavía tenemos las realezas. Y lo más irónico es que hay gente que la apoya, ¿no? Hay mucha gente que dice, oh, que quiere tener como, como una, como un monumento o como un recuerdo de que todavía existe una realeza, como si fuera históricamente una gran, un gran recuerdo para la historia, ¿no?
Sí, ¿qué onda? Tienen esa nostalgia como, como si pertenecieran también así al, 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 al castillo, ¿no? Como si estuvieran viendo así en televisión, pero en vivo a la reina, a la princesa pasar y fueran a querer tocar el vestido y entonces aquella pareja que simboliza a Dios en la tierra, ¿no? Es tremendo lo que sucede simbólicamente con la gente que sigue la realeza. No critico, yo respeto. Pero hay realmente una contradicción entre admirar a un grupo social que para mí es parasitario absolutamente, que están ahí como una representación de como dicen ellos, de formalidad, no, de honor, ¿no? Es un puesto de honor. Pues yo no creo que vaya a sudar mucho el salario el Harry o la muchacha. O sea, la verdad, ¿qué van a hacer, no? O sea, van a ir a saludar por el balcón y... ¿Y qué más?
¿No? ¿Qué
o sea,
más
van a ir a presentar al bebé y al segundo bebé y al tercero, cuantos tengan? Y luego, pues, el pueblo va a seguir manteniendo a los chiquitos, ¿no? Ajá. ¿Qué onda? ¿No? Yo me sentiría indignada.
Exacto, ese es el de verdad. Y todas las los medios de comunicación ahí, él nació el primer bebé, el segundo bebé.
Ay, ahora ¿cómo? Nos vamos a soplar toda la... No, por favor. Basta ya de realezas, ¿no? Porque miren... La verdad es que hay gente muy digna, muy al nivel que se pueden encontrar en cualquier esquina. Gente real, no de la realeza. Gente que está trabajando pues la tierra, que sabe el valor de las cosas. Gente que te puede enseñar filosofía de la buena. Y pues no nada más cautivarte con una sonrisa bella, con unas estampitas en el traje militar o con una corona. Esa, de verdad, esa aspiración encarnada que ha sido por siglos de pertenecer a ese círculo real, de ganar el dinerito fácil, de, ¿me entiendes?, de emparentar, porque ahora sí, ya fuiste prima tercera de la muchacha, pues a ver si te llega una lanita, ¿no? O como, no sé, es esta cuestión tan, sí, de verdad, medio parasitaria, lo tengo que decir, como de... Ay, vamos a colgarnos de la fama de la reina o del rey o del príncipe, de quien venga. En lugar de mirar a los plebeyos. Es que estamos hablando como si fuera la Edad Media. Tú nos decías afuera del aire, ¿no? Es que en serio no han salido de la Edad Media.
La mentalidad.
Mentalmente.
¿No? Ya, la gente. Aún, y para eso, como tú me lo mencionabas, el Hollywood, como con el Disney, que puedes encontrar tu príncipe.
Todavía, si tú ves las películas estas de que la chica de la puerta de al lado y que no sé qué, llega aquí el musculoso a salvarla y ajá. No manches, o el ricachón ese de las 50 sombras de Grey, eso es un Disney porno casi casi, ¿me entiendes? Es como que el hombre va a llegar a salvar a la plebeya y le va como mujer bonita, o sea, tantas
tenemos
historias.
Que descolonizar nuestras mentes
totalmente,
porque realmente tenemos eso y es mucho en la juventud aún, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Que vas a encontrar esa persona perfecta, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y pienso que, como tú mencionabas, eso es toda esa burocracia es parasitaria, ¿no? Realmente no hace nada. Es un gasto en vano.
Ridículo.
Que el Estado de Inglaterra, pues solamente para mantener esa familia por honor o qué sé yo, aún está ahí presente, ¿no? Y es que también la gente está ahí mirando esos videos o... ¿no es cierto? Buscando sobre las realezas. Eso hace también fama, ¿no? Entonces yo pienso que la gente... debemos educarnos un poco más y tener una mentalidad crítica también, ¿no? Crítica en sentido de que ¿qué es lo que...? Hay que juzgar a las personas por lo que hacen. Si los realezas están... Bueno, son nueva generación, no podemos inculpar por sus pasados que realmente han hecho mucho daño a la sociedad. Pero bueno, la nueva generación de las realezas, ¿están haciendo algo? ¿Están trabajando? ¿Están, no sé? No veo nada más. Lo que yo escucho, como tú dices, es que ha nacido el primer hijo, no sé qué cosa ha hecho, esas cosas. O sea, no hay, en práctica no vemos el trabajo que están haciendo ellos, qué realmente están haciendo para la sociedad.
Sí, oigan, rendición de cuentas. Hay que pasarle la evaluación al rey, a la reina, y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hiciste este año por nosotros? ¿Realmente qué política social has promovido? ¿A qué gastos renunciaste? En fin, ese tipo de cuestiones más modernas, si realmente quieren ser racialmente diversos y pugnar por los derechos civiles, como dijo el pastor, pues renuncia a alguno de tus gastitos reales e inviértelo en educación o en gente que no tiene techo, ¿no? Como tú dices, dijiste la palabra perfecta. Creo que la frase es, descoloniza tu mente plebeya. Basta. Exacto. O sea, no quieres ser más tratado como un plebeyo o como un esclavo, pues no sigas, o bueno, exígele a la realeza que dejen de ser tan reales, ¿no? O sea, que dejen de ser tan de Disney y que inviertan en gasto social, que tengan participación real en los derechos de los trabajadores, sobre todo en Inglaterra. Que sus uniones de trabajadores han sido tan golpeadas, que ha tenido unas políticas gruesísimas contra la educación, sobre todo Inglaterra debería repensar el papel de la realeza y bueno, su gente también debería ajustarse ciertos tornillos en su ideología plebeya.
Exacto, yo pienso que ellos están en una situación privilegiada donde tienen mucha influencia a nivel mundial y podrían fácilmente, aunque como decíamos, no tienen que trabajar quizás en la chacra duro.
No, pero tampoco les estamos pidiendo tanto.
Pero lo menos ellos tienen ese privilegio y tienen ese poder de poder al menos solidarizarse con los problemas mundiales que está pasando. Pero no vemos, nunca he escuchado ninguna realeza hablando sobre lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Middle East, cuánta gente está muriendo, ni una crítica de ellos. No hay voz de ellos. Hablan de otras cosas que realmente lo que importa a la sociedad no están. Entonces, sería bueno que ellos puedan ser un poco más activos en poder considerar y ser un poco más solidarios con la humanidad y que sean más activos. No tienen ese privilegio, tienen toda la medio de comunicación alrededor de ellos. Entonces, que expresen, pues, ¿no? Su solidaridad.
Les has mandado una gran idea. Yo creo que sí te están escuchando a mí. Yo creo que Don Harry va a decir, en serio, la revolución desde arriba tiene que empezar por figuras simbólicas. Ya sabemos que los gobernantes tienen mucho que perder, no quieren soltar sus, ya sabes, sus influencias o el dinero que ganan, en fin, lo que termina en corrupción. Pero figuras simbólicas como la realeza, teniendo una participación más activa en temas sociales, sí que pueden empezar transformaciones. Sí, uh-huh. Yo creo que sí lo pueden hacer. Has dado una gran idea. Y de verdad, ojalá las personas que estén en posiciones de influencia tengan una crítica razonable sobre este tipo de tradiciones, ¿no? Tan arcaicas. O sea, en América Latina nos libramos con los movimientos de independencia de los imperios, de la corona española, Perú, México, de la colonia portuguesa en Brasil. Nos libramos, ya estuvo. Bueno, en Estados Unidos se libraron del imperio británico, algunos del imperio francés, en fin. Y lo que siguió fue una especie de... Ya no tenemos casas reales en América Latina, pero ¿qué tal tenemos estos virreyes que modernos? O sea, personas que están aferradas al poder de manera corrupta y que siguen así tratando de hacer política a la mala, ¿no? Y bueno, yo creo que en muchos países ha sucedido esta reproducción de la corrupción y en muy pocos se ha juzgado a los gobernantes. Un caso que hay que decirlo muy justo de estos juicios es Perú. Perú ha mandado presidentes a la cárcel en los últimos años y eso es un ejemplo para la región. ¿Qué onda con Perú?
Sí, justamente como tú mencionabas, hay mucha corrupción y a veces los medios de comunicación muestran ¿no? la corrupción en la parte alta de las autoridades, de los mandatos, pero también hay corrupción en todas las regiones. Y es que eso viene también como... ¿no es cierto? Es influenciado por los gobernantes y toda una trama de corrupción existe en todas las regiones en Perú. Y también está ligado con violencia y todo ese narcotráfico que existe en Perú. Sí, hay una... podríamos decir que hay personas que sí están tratando de poder de alguna manera solucionar o... de alguna manera buscar la justicia, ¿no?, a esos corruptos. Y justamente el expresidente, la ex primera dama estaba en la cárcel. Ha sido para todos una sorpresa, pero que al menos esté, ¿no?, estén en la cárcel, y lo que están esperando es que el expresidente Alejandro Toledo, que era el expresidente, que era un indígena, supuestamente. Bueno, él habla quechua, es indígena, pero creció aquí en Estados Unidos y realmente no hizo muchas cosas para la población indígena, se podría decir, ¿no? Pudo haber hecho en su posición muchas cosas, el expresidente Alejandro Toledo tenía en sus manos. Pero bueno, en las circunstancias no hizo muchas cosas, y actualmente hablan mucho sobre que él está ligado con la corrupción y hay evidencias, y ahorita están en eso, ¿no?, de tratar de extraer y más información para poder buscar justicia, ¿no?, de alguna manera. Pero y así están buscando, y eso es algo positivo, pienso, pero también detrás de esos hay intereses, ¿no? Intereses, como que hay lucha de poderes, ¿no? Hay varios partidos y están tratando de discutir entre ellos. Y bueno, lo bueno es que la gente que está metida en la corrupción, que la puedan sacarlo, ¿no?, y que pague, pues, por toda la corrupción. Para nadie debe haber, ¿no es cierto?, una... simplemente porque fueron expresidentes y tienen toda, ¿no es cierto?, tienen su sueldo, tienen su seguridad por vida, todos esos beneficios, ¿no?, y que actualmente los expresidentes lo tienen, como Alejandro Toledo, como Ollantumala, todos los expresidentes tienen ese privilegio. Pero también, así como tienen ese privilegio, tuvieron una responsabilidad grande, y si no hicieron bien como presidentes, deben ir a la cárcel, como cualquier ser humano, ¿no? La justicia es para todos, supuestamente. Pero bueno, están tratando de poder, de alguna manera, hacer alguna solución para que de alguna manera puedan erradicar la corrupción en Perú, ¿no? Y eso es buena iniciativa, pero como te digo, que la corrupción está bien inmersa en todas partes. Pero quizás esta iniciativa podría ser un ejemplo. Vamos a ver qué pasa.
Ojalá. Yo creo que histórica y geográficamente, Perú y México tienen dos posiciones muy importantes. Y no es coincidencia que el Imperio Español haya colocado sus dos cabezas principales en Lima y en México, Ciudad de México. Es decir, no es coincidencia. Ellos han reconocido históricamente la importancia de estos dos lugares, como primero la entrada a Sudamérica, ya más hacia Perú y México, como el dique frente al otro imperio, ¿no es cierto? México siempre ha sido el tapón o la contención con un imperio distinto en Norteamérica. Entonces, yo creo que esos dos países pueden dar un ejemplo genial de cómo hacer política, pudieran. Ya el hecho de que Fujimori haya pisado la cárcel, llámale la celda presidencial o en todas las comodidades que haya podido, pero el hecho simbólico de que un presidente represor haya estado en la cárcel nos deja la tarea pendiente en México de mandar a los presidentes represores a la cárcel. Va a haber elecciones en el 1 de julio en México, y es la elección más grande a nivel de la historia nacional, de verdad, desde el momento de la independencia. Porque no solo se elige al presidente de la República, se eligen 30 estados también, cambian de poder, no solo gobernadores, en alguno de ellos también diputados, el Congreso. Entonces se van a mover todas las fichas el 1 de julio. Estamos apoyando abiertamente al partido de izquierda, al que aquí en Estados Unidos se le conoce como el Mexican Bernie, que es un hombre, un luchador social que se ha mantenido congruente con sus ideales, es un nacionalista, que es lo que bastante nos hace falta en México, es un hombre que está proponiendo renegociar el Tratado de Libre Comercio, es un hombre que está proponiendo protección a los migrantes, es un hombre que dijo: voy a transformar los consulados en Estados Unidos por procuradurías de protección a los migrantes. Es decir, tener en cada consulado, que ahorita sirven de fachada, créanmelo, yo he ido, tener gente, observadores, gente dedicada a proteger a los migrantes, que cuando los migrantes tengan alguna sufran alguna ofensa, ellos puedan acudir a sus consulados, a sus representaciones y levantar una queja, tener una especie de resarcimiento. Entonces, él está proponiendo eso, está proponiendo trenes, que el tren ya se abandonó en América Latina como medio de transporte, pero el tren es no solamente ecológicamente aprovechar las vías que ya hay, sino también es mucho más barato, es mucho más rápido, en fin, tiene tantos otros beneficios. Es un hombre con una agenda muy completa y lo que quiero decir es que ha intentado estar en la presidencia por 3 periodos y se le ha cometido un fraude abierto. Hay gente que conozco de Estados Unidos que ha ido como observador en las elecciones y han dicho es que es terrible lo que sucede. El instituto encargado de las elecciones en México es abiertamente corrupto. Llegan cajas con votos marcados por computadora. Increíble, y los valen. En fin, entre otras atrocidades. Este año se va a elegir por un cambio. Y yo creo que es tiempo de que la gente ya está tan harta de 12 años de guerra, está tan harta de 200,000 muertos, está tan harta de tantos desaparecidos, están hartos de persecución política. También han sido las elecciones más sangrientas. Han muerto 80 personas, han sido asesinadas 80 personas entre candidatos y gente que apoya a los candidatos de ese partido de izquierda. O sea que para que vean la dimensión de lo que se está jugando en México. Pero estoy convencida, la gente ya también está convencida, la gente en el extranjero va a votar, así que el voto latino va a contar allá también. Y vamos a ver qué sucede en México, porque lo que suceda allá va a impactar a la población inmigrante, no cabe duda.
Ya es como una nueva revolución ciudadana. Esperamos que esta vez pues la población pueda elegir su candidato y que sea representado, ¿no? Como tú dices, no sabemos cómo los institutos que son responsables de las elecciones realmente cuánta corrupción realizan. Y es que nosotros no estamos presentes, ¿no? Y hay cierto grupo de personas que no sabemos sus intereses y es complicado eso, ¿no?
Es tremendo. Oye, ¿qué te parece si platicamos un poquito de lo que sucede en... ¿Tú estuviste leyendo las noticias sobre Medio Oriente, Gaza, al momento de la boda real, más o menos?
Bueno, estaba escuchando sobre lo que estaba la noticia. He leído sobre, ¿no es cierto?, que han sido niños, ¿no es cierto?, disparados. Y bueno, esa estaba la noticia que estaba pasando en Gaza. Y bueno, habían... desde la noticia, desde que Estados Unidos puso su embajada... ¿Podríamos hablar de eso?
Sí, han habido foros en Humboldt sobre Medio Oriente. Se organizó un foro muy interesante en Eureka, y sobre la paz en Medio Oriente, justo porque el gobierno estaba justo antes de que pusieran la embajada en negociaciones y públicamente apoyando a Israel, al gobierno israelí, en fin. Entonces, para mí fue muy sorpresivo encontrar a la comunidad palestina en Humboldt, que es una comunidad que en México es muy querida. Es muy, muy, muy querida. Tenemos al embajador de Palestina reconocido por la República Mexicana. Tenemos, siempre nos visita en las universidades. Es como un baluarte realmente de resistencia. Es un hombre... Todos los representantes de Palestina en México son tremendo baluarte para nosotros de resistencia, ¿sabes? De honor. De estar frente a lo que fue una ocupación atroz, a la división del territorio y después a una violencia tan constante. Es la guerra más larga sucedida en la historia moderna. Entonces, lo que quería recordar de ese foro nada más es la anécdota de la comunidad palestina, de la comunidad judía que también está intentando tener estos temas, esta discusión de estos temas, y es como una apertura también. Fue muy grato encontrar a la comunidad judía compasiva y solidaria con la causa palestina.
Exacto, yo pienso que hay una, a veces muchos políticos y también la gente dice los israelíes todos son malos, pero hay, como tú mencionas, hay un grupo, ¿no es cierto? Hay un grupo de los israelíes, de los judíos, como tú dices, que tienen buena relación con los musulmanes, con los palestinos. Y esa relación muchas veces no ha sido histórica también, ¿no? Entonces, justamente ahora lo que yo digo es la guerra. ¿Quién financia esas guerras y quiénes son los que los que son los judíos que dicen llamarse, ¿no? Porque yo he visto judíos en YouTube, en internet tú puedes buscar, hay varias, ¿no es cierto? Varias personas que, grupos que viven en Europa, que viven acá en América, en muchos países. Entonces, parece que los judíos tienen sus propios grupos y hay gente, hay unos que lo llaman a los verdaderos judíos, que justamente ellos tienen una buena relación con los palestinos, ¿no? Y ellos están, como tú dices, solidarizados con los palestinos, con la situación que está pasando. Y la oposición es justamente las personas que viven en otros países, judíos que tienen mucho interés económico, que viven en otros países como Europa, como mencionaba, en América y otros países. En Latinoamérica, por ejemplo, cuando hablamos de judíos, no hay algún judío que yo sepa que es pobre. Todos tienen en la mejor posición económica. Son los que están dentro de política, son los que están invirtiendo, son los inversores. Y creo que lo mismo pasa en México. Entonces, los judíos, cuando, ¿no es cierto? La mayoría, los judíos de así de quizás baja socioeconómico, o son los que están en Palestina, ¿no? Hay judíos que viven en Palestina, en muchos países de Medio Oriente y tienen una relación con la propia gente palestina. Entonces, pero quienes justamente están a favor de esas guerras, a favor de las políticas que está promoviendo Estados Unidos y Europa, son justamente esos judíos que tienen una posición privilegiada, ¿no? Esa es la diferencia un poco que me gustaría explicar, ¿no? Pero como decía, que no todos los judíos son malos, buenos, pero sí hay un cierto grupo que está solidarizado y con los palestinos, y eso es bueno recalcarlo.
Sí, estaba buscando justo una noticia sobre un informe que salió sobre drogas y que fue revelador para mí porque habla sobre la industria de las drogas prescritas bajo receta médica y superó ya el dinero de las armas. Es decir, porque estamos hablando de la guerra y de toda una industria de armas que se exportan, las armas de Estados Unidos que están en México, las armas de Estados Unidos que están en otras partes, las armas de Rusia que están en otros países. En fin, es una gran, gran, gran industria. Sin embargo, es superada por la de drogas con prescripción médica. ¡Qué increíble! Para mí fue que, ¿qué? ¿De qué mercado de consumidores estamos hablando tan grande que supera el comercio de armas? Bueno, el comercio legal de armas, hay que decirlo, pero aún así, ¿me entiendes? Es realmente escandaloso. ¿De qué estamos hablando? Primero, ¿qué tipo de personas consumen drogas por prescripción? ¿Qué tipo de sociedad abraza este tipo de consumo? Tercero, ¿qué nos está diciendo esto? Vamos a ver, bueno, el primer consumidor a nivel mundial de drogas bajo prescripción médica es Estados Unidos. En este informe se dice que las farmacéuticas son mucho más poderosas que las industrias armamentistas y en algunos casos son socias, ¿cierto? Bueno, pues esta larga tradición entre guerras y durante las guerras mundiales de tener no solamente soldados y armas en el campo de batalla, sino también sustancias químicas, no solo como armas, pero también para aliviar el dolor de los soldados, el uso de drogas, en fin. Esa larga tradición que ha venido acompañando las dos guerras, pues se sigue manteniendo y no solo eso, es ahora el primer lugar mundial en la industria. Las farmacéuticas. Esas farmacéuticas que tienen, por ejemplo, el monopolio sobre ciertas propiedades de la hoja de coca. Porque la hoja de coca tiene estas propiedades que se usa la industria farmacéutica tiene el uso sobre las propiedades de la hoja de coca para aliviar en la población de adultos mayores. Es el principal suplemento geriátrico. Eso quiere decir que las farmacéuticas tienen, para usos médicos y científicos, dice la ONU, tienen el poder de usar esos alcaloides de la hoja para producir esos medicamentos que van a permitir a los adultos mayores llegar en un nivel de vida digno en los países del primer mundo. Okay. Ellos descubrieron eso después de un montón de estudios, pero también lo podemos ver en los Andes. La gente vive más de 100 años en algunos casos. La gente que picha coca, la gente que está en los Andes, claro, llega anciana en una calidad de vida buena. Son fuertes ancianos, son ancianos que están en la chacra, son ancianos que están en la comunidad y cumplen más de 100 años. Yo conocía más de tres abuelas que tienen más de 100 años y yo decía, ¿cómo es posible que lleguen a esta edad? En México es muy poco, yo conozco muy pocas personas. Y decían, es por la hoja de coca. Ese es un alimento, esa es una forma de mantenerse saludables. Y bueno, ese es un consumo tradicional, el pichar. Pero bueno, la industria farmacéutica también tiene estos otros usos. Solamente que, bueno, imagínate, no le puedes decir a la gente del primer mundo que piche coca porque ellos están más familiarizados con el chocho, con las pills, ¿no? Yeah. Porque es un producto limpio, porque es un producto que atravesó por un laboratorio, porque no es una hierba. Porque uh-huh. se ha vendido tanto esta idea del consumo limpio, del consumo higiénico, ¿me entiendes? Que ese es el éxito de las grandes farmacéuticas, tener la medicina en una pill. Y cómo accedes a las pills a través del doctor, porque te la tiene que prescribir, o puedes vender las recetas. En fin, hay como toda una industria. Hoy es un consumo complejísimo de las medicinas en Estados Unidos.
Sí, justamente, y también es bien burocrático, como tú decías, por ejemplo, si estás enferma o si estás con gripe, tienes que tener una prescripción. El doctor te tiene que darte una prescripción y luego recién puedes ir a la farmacia a comprar, ¿no es cierto?, de esas pastillas que necesitas, qué sé yo. Y eso hace que, mira, no sé cuánto cuesta, por ejemplo, una consulta con el doctor o qué sé yo, aquí en Estados Unidos, pero yo sé que en Perú, por ejemplo, tenemos acceso a plantas, a curas nativas, curas que le llamamos las señoras de hierbas, pasa a un mercado y a la señora, tengo gripe, y ella te va a decir, ya te da, ¿no?, las plantas, te da en un vasito, te da todas las medicinas, ¿no es cierto?, y te da, y está como cuánto, menos de $1. De $1 te da si tienes dolor de estómago, si estás sufriendo de gastritis, si tienes, no sé, migraña, si cualquier situación, problema que tengas, no necesitas ir a un doctor, ¿no es cierto?, para que te puedan prescribir y con eso tienes que ir a la farmacia a comprar. Sino simplemente vas al mercado y así nos curábamos, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces en Lima nunca iba al doctor. Iba simplemente al mercado, estoy con gripe, voy a ir al mercado, ¿no? Vas al mercado, claro, buscas a una señora y le explicas y te da las hierbas naturales. Y así te curabas, ¿no? Y no es algo que, bueno, que lo tomas las hierbas y que no pasa nada. Realmente te sentías bien. Y bueno, y mucha gente se cura hasta hoy en día así, de esa manera, ¿no? Pero también cuando es muy una enfermedad muy avanzada, claro, debes ir a un doctor y todo. Pero como tú mencionabas, las industrias farmacéuticas aquí en Estados Unidos es lobby, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y eso es lo que está copiando en Sudamérica también, ¿no? Que ellos quieren, pues, monopolizar todo y hacer no accesible a la gente, ¿no? Y la gente tiene que pagar un montón de plata para poder obtener ciertos medicamentos. Y aparte que no sé si, imagínate aquí que yo sea naturista y tenga, no sé, una oficina o un lugar donde venda. No creo que sea fácil para mí. Tengo que tener unos certificados, un montón de papeles, solamente para poder dar mis medicamentos naturales a las personas. O si no, la otra es que tiene que ir al doctor. No puede venir de frente a mí. Tiene que ir al doctor y el doctor va a indicar las hierbas, no creo. Va a indicar las pastillas. Entonces, esas cosas para mí me parecen que sí, pues es muy monopolizada esta industria y simplemente está enfocado en cuánto dinero va a tomar, ¿no?
Es que si los mandan contigo, se les cae el business, amiga. O sea, si los mandan a consumir hierbas, que es lo natural, que es la fuente, en realidad de donde extraen estas propiedades medicinales, se les cae el business a las farmacéuticas y por eso están tan en contra de soltar el control del opio, de la marihuana, de la hoja de coca, de tantas otras plantas, ¿me entiendes? Plantas sagradas, como hemos dicho. Entonces, pues primero no. No creo que prospere, por lo menos no en Estados Unidos, porque se ha movido muy, muy adentro de la ideología esta cuestión del laboratorio, como decía, de la higiene, pero también por una especie de inmediatez del alivio. Es decir, yo he visto en la universidad estos muchachos que tienen que estar en exámenes, entonces ahí para no dormir, pastillas, ¿me entiendes? O el famoso para adelgazar, las metanfetaminas. Entonces, ahí este consumo que lo quieren rápido, así, pum, quiero no dormir hoy y me tomo una pastilla porque pues el té me puede tardar una hora en reaccionar y no quieren perder ese tiempo, pero el tiempo es money, ¿cierto? Aquí. Eso llevado a una lógica de lo rapidito, pues no coincide con el efecto de las plantas. El efecto de una planta también tiene que ver con tu estado interno, con tu estado mental. Por eso son sabias, porque tú puedes ingerir la misma medicina que el de junto y vas a reaccionar distinto, tu cuerpo lo va a tomar diferente, en fin. Y con las pastillas, pues se suele estandarizar el efecto, no duermes, no duermes, punto, suprime el sueño. Y eso yo lo he visto aquí un montón en HSU, de la gente que me dice de esta práctica, ¿no? En los exámenes, sobre todo. O nada más durante los exámenes, ¿qué onda? Pues... es una alteración, el sueño, alterar el sueño es una alteración biológica general, no es nada más una temporada en exámenes, tiene otras consecuencias. Y que lo hagan para tener éxito durante los exámenes, también habla de una presión excesiva del sistema educativo. A ver, ¿qué tanto, no? Ya lo hablábamos también de la presión sobre ser el mejor y no permitirse fallar y tal vez no planear también con el tiempo, ¿no? Tú tienes trabajos que entregar, bueno, pues trabaja durante todo el semestre. En fin, esa es otra discusión, pero sí quería traer a la mesa eso que yo he observado y cómo el consumo de hierbas podría tardar en aplicarse en un mercado de consumidores como el estadounidense. Pero se tiene que perseguir, pues se tiene que insistir.
Es que las leyes, ¿no? Es difícil cambiarlas, pero creo que la gente, si toma conciencia, se puede cambiar, ¿no? Las leyes.
Claro, es como un autoconsumo, porque es como una autorregulación casi casi. Porque mira, si tú haces caso a las leyes sanitarias pues nos van a mandar a volar. Sí, las leyes sanitarias andan clausurando, por cierto es noticia local, estos food trucks de tacos, que porque el agua no estaba a cierta temperatura, ya se quejó un compañero de que fue una arbitrariedad, de que le cerraron el changarro porque llegaron los inspectores y vieron que el agua no estaba hirviendo a ciertos grados. Que fue, él levantó una queja y dijo, oye, no, esta es una arbitrariedad, es para que yo pague la multa, ¿me entiendes? Es como un sistema de corrupción también. Entonces, pero en el trasfondo es este control sanitario tan estricto.
Sí, es muy controlado, ¿no?
Todo, es, licencias.
Todo es controlado. Todo es controlado.
Todo. Por eso la industria de la cannabis aquí me encantaba en los tiempos en que empezó, porque fueron jóvenes que decidieron plantar marihuana para el autoconsumo y descubrir una planta y pues tener ese conocimiento y ese entendimiento propio. ¿Cómo decir? Ese autodesarrollo. Nadie les vino a enseñar. Ellos pusieron las semillas, ellos descubrieron la planta, ellos consumieron su propio cultivo.
¿Me estás hablando sobre la historia de la marihuana aquí en Humboldt?
Sí.
A ver, cuéntame un poco más de eso.
Pues eso, recién platicando con la gente con la que he estado y también buscando así algunos libros, sobre todo recomiendo a Ray Raphael, que me encanta, soy su fan. Ray, si nos estás escuchando, fírmame mis libros, por favor, Ray. Ya te compré dos. Yeah. Y tengo también otras lecturas. Está esta mujer que escribió Más allá de la contracultura, Gentry Anders, puede ser, Beyond Counterculture. Es muy bueno. Ella misma escribe su propia historia, es como una autobiografía. Ella fue parte de una comunidad Matil, la comunidad Matil, que fue la pionera en el cultivo de la marihuana. Y ahí se encontraron un montón de hippies y un montón de jóvenes que querían ser diferentes a lo que la cultura marcaba. Así, un poco como tú, Johanna, un poco como tú. Digo, diciendo, no, basta, yo no quiero esto, quiero ser diferente, quiero ser auténtica, ¿no? Y entonces ellos se fueron a vivir allá, al monte. Les llamaron los Hill People y, mira, un montón de...
Hillbilly.
Sí, casi, casi. Fue muy interesante ese periodo. Pero lo que yo rescato y lo que quería tener a la mesa nada más es ese valor cultural que tuvieron ellos de descubrir una planta y tener ese conocimiento y respetarla como medicina. Después se volvió industria, después muchos otros factores. Pero ese inicio, esa primera idea, para mí es fabulosa y conecta, esos cultivadores conectan con los cultivadores en los Andes de la hoja de coca, que respetan la planta, que respetan a la tierra. Ese diálogo se puede hacer con cultivadores de aquí, del noroeste, con cultivadores tradicionales en México, con cultivadores tradicionales en América del Sur. Yo creo que hay una línea que atraviesa el continente de ese tipo de personas dispuestas a tomar la planta como medicina.
Exacto, hay muchos consumidores en los Andes, como tú mencionabas. En mi pueblo, toda la población consume su coquita chachando, ¿no? Chachando la coca, hacen sus ceremonias pagando la coca a la Pachamama. Y bueno, siempre he crecido con la planta coca, ¿no? Para hacer té, para chachar, en muchos eventos también, ¿no? Sí, o cuando quieres... iniciar una conversación con las señoras, con las mamás, tú invitas tu coca, o simplemente para hacer tu aine, para hacer el trabajo de recíproco, tú vas a una señora y tocas la puerta y dice, ¿cómo estás? Y le das la coca primero, ¿no? Y ella te dice, sí, ¿cómo estás? Mañana me puedes ayudar, me estoy haciendo tal trabajo. Claro, con la coca significa que sí, ¿no? Inicia la conversación, que sí está dispuesto. No sé, es parte de la cultura, ¿no? Y la gente ya lo utiliza como parte de su cultura, es una planta sagrada y bueno, y no es como tú dices, ¿no? Acá las corporaciones ya tienen otra intención más económica, ¿no? Y no, quizás ni ellos ni entienden para qué realmente la hoja de coca funciona para en los Andes. Como la gente normal, la gente común, ¿para qué lo utiliza la hoja de coca? Ellos ni sabrán, ¿no? ¿Qué interés hay detrás de eso? Pero yo siempre he tratado de tratar de entender a ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre buscan algo, como tú dices, ¿no? Como por ejemplo la marihuana, que era parte de una cultura, de una sociedad, era parte de la vida, y vienen... un grupo de personas con otra mentalidad económica y toman ese recurso y sacan provecho de eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora con la marihuana, ¿no? Son corporaciones que van a tomar toda la ventaja y no las personas que, ¿no es cierto?, viven de eso, ¿no es cierto?, que es importante para muchas personas, para su vida, ¿no?, diaria.
Sí, así como decías, esas prácticas de ofrecer la palabra y la coca, aquí, por ejemplo, en Humboldt, en el sur de Humboldt, la gente está hablando en torno al fuego y está circulando la marihuana, entonces, y estás conectando de alguna forma, y eso, o estás, sí, yo lo noto igual, ¿sabes? En ese consumo comunitario y en esa charla, estás pasando la planta. Y entonces se vuelve un hilo conductor de experiencias y estás bajo los efectos también, pero en el mismo canal. Es muy saludable a nivel mental lo que sucede.
Exacto. Yo he visto amigos míos, yo nunca he fumado marihuana, pero he visto que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Estamos hablando y están fumando su marihuana y comienza a hablar de política. Y a mí me encanta eso, ¿no? Que están hablando de política, de las noticias, de lo que está pasando, de lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, y yo digo, wow, como que esta es una inspiración para empezar una discusión, ¿no? Y la verdad, a mí me sorprendió mucho y también me encanta, ¿no? Porque la gente está más pacífica hablando lo que piensan, ¿no? No simplemente están como los políticos hablando ciertas palabras que tienen que hablar, ¿no es cierto? Sino ellos de frente, hay una crítica, hay unas opiniones o no, y comienza todo la discusión, el debate, ¿no? Y la verdad que sí, es verdad. Se podría comparar con la hoja de coca cuando vamos a, hay ceremonias y cada uno tiene su, ¿no es cierto?, su chacha de cocas y comienzan a hablar pues sobre el, sobre lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Sobre, sobre el land management, cómo tienen que hacer sus cultivos, cuándo, quiénes van a venir, quiénes no, y comienza ahí la, la charla, ¿no? Y claro, buena comparación.
Sí, me parece que esos son los valores a rescatar aquí, y por eso hay esperanza. Creo que Humboldt puede ser un laboratorio muy, 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 muy interesante de transformaciones sociales. Ya lo estamos viendo con el santuario, el hecho de que se hayan presentado las firmas, lo logramos, por cierto, auditorio, estamos celebrando. El que se hayan presentado las firmas quiere decir que hay gente dispuesta a llevar el santuario más allá. Vamos a ver si hay campaña. Por lo pronto estamos muy felices de anunciar que hay gente en Humboldt con una mentalidad y el corazón listos para tener esta discusión. ¿Sabes? Uh-huh. Por lo menos no están cerrando su, sus puertas para hablar de migración. Están muy dispuestos, a pesar de la influencia de la televisión y las noticias, están manteniendo un nivel crítico correcto, de aceptación. Así que gracias a todos los que firmaron, por supuesto a toda la gente que participó, fueron guerreras y guerreros bajo la lluvia, bajo el invierno, contra el rechazo, pero también con una sonrisa de quienes apoyaron y con abrazos. Hay gente que nos dijo unas palabras que nos dio palabras maravillosas, que nos arropó. Así que gracias a todos. Y quizá con esto podemos ir cerrando la conversación, porque saltamos de la, del bodorrio real al uso de la marihuana y la coca a Medio Oriente, y porque nos importa, porque claro, en realidad conecta un poco con nuestras preocupaciones. Lo que tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la represión, tiene que ver con las plantas que somos también, que son parte orgánica de nuestro cuerpo y nuestra, nuestra mente, nuestro uh-huh. entendimiento. Entonces, Johanna, ¿con qué nos vamos y en quechua?
Waihi panaikuna pajarinkama, pajarinkama o punchaikama tupananchiskaman kaipi parlarizo kai radiopi. So nos vemos la próxima semana. También saludo a todos mis hermanas y hermanos. Siempre decimos Waihi panaikuna, hermanos, hermanas. Entonces nos vemos la próxima semana y esperamos pues estar enseñando en quechua. Ya ya tenemos un invitado para la próxima semana, donde estaremos pues a ver que nos explique un poco más sobre la gramática del quechua, y bueno, estaré yo hablando en quechua ahí. Claro, voy a estar hablando en quechua, y sí, sería bueno en cada inicio del programa podemos hablar un poquito en quechua, ¿no? Entonces, tupananchiskama significa chao, hasta que nos volvamos a ver. Entonces, tupananchiskama, hermano, waihi panaikuna. Hasta luego, hermanos, hermanas.
Es un honor. Realmente es una lengua viviente y además es milenaria. Así que gracias porque estás compartiendo esa tradición y porque la gente tiene el honor de aprender a través del radio quechua. O sea, que no se pierdan charlando con la raza en inglés, español y quechua. ¿Me puedes repetir? Tendré el honor de aprender. Tengo maestra particular en el estudio. ¿Cómo es hasta que nos volvemos a encontrar?
Tupananchiskama.
Tupananchiskama.
Ajá, hasta que nos vamos a encontrar.
Gracias, Johanna, y a todos un abrazo en sus casas. No se pierdan charlando con la raza. Ya lo saben, porque HSU y Radio Bilingüe estamos conectados en varios idiomas y lo más importante es el amor a la gente, a las plantas. Estamos en el corazón de los Redwoods, así que inspírese, tómeselo con mucha alegría y vamos aprendiendo quechua. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.